COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya han pasado 3 días desde que Arcelor comunicó a los trabajadores la intención de iniciar un proceso de deslocalización de áreas de administración en sus plantas, entre ellas, por supuesto, la de Asturias. Y seguimos sin conocer detalles concretos de una posible afectación. La empresa sigue sin concretar. Y el Principado también afirma desconocer cifras exactas y pide mantener la cautela mientras que interpreta el anuncio de la multinacional como una medida de presión a Europa. Esa lectura del presidente Adrián Barbón.
No sabemos todavía el impacto real. Primero que tenemos que pedir es que la compañía los dé, ¿no? Y ahí sí que la presión política por parte del Gobierno de Asturias, y estoy convencido, por parte del Gobierno de España y en colaboración con la propia Comisión Europea, estoy convencido que va a ser una línea constante de trabajo.
Barbón acaba de llegar de Estrasburgo, hoy ha comparecido para dar cuenta del viaje en el que ha llevado la cartera llena de temas de política industrial comunitaria. Vuelve a mantener que ha estado donde debía estar y con los temas que debían llevarse. Y eso que en los 6 años anteriores desde que gobierna no hubo viajes de representantes del Principado de Europa y también hubo 1001 decisiones de Arcelor en esos 6 años. Barbón fía las políticas europeas a que la decisión de la multinacional pueda reconsiderarse. No se atreve con cifras, pide prudencia mientras voces cercanas a la compañía cifran en 1 millar de empleos en Asturias los que ocupan esas áreas a deslocalizar, no que vaya a llevarse a la India los 1000. Lo que está claro es que la situación es de incertidumbre constante. Esta deslocalización, la falta de inversiones, la falta de concreción también sobre el horno DRI, el final de la vida útil del horno Alto A. Eduardo Donaire fue trabajador de la antigua Ansidesa, fue secretario general de UGT Asturias y forma parte del Consejo Económico y Social. Se muestra pesimista.
Con mucha preocupación. La situación no es nada buena, y si no se pone el DRI, la planta de DRI, y si no se pone la vía eléctrica en Avilés, pues quedará ArcelorMittal en Asturias como un gran tren de laminación. Espero que eso por lo menos se mantenga.
A mediados de la próxima semana, la consejera de Industria se va a reunir con los sindicatos y no se descarta que con incluso también algún representante de la empresa. Veremos. Nubes y claros van alternando en el cielo, la lluvia ya nos ha dejado, los últimos chubascos fueron los que cayeron durante la mañana y ni en las próximas horas de la tarde, ni mañana viernes, ya al borde del fin de semana, esperamos en principio agua. Notamos un poco la subida en los termómetros, estamos al borde de los 20 grados en algunos puntos del Principado. Por ejemplo, hay 19 en Luarca, 17 en Oviedo, en Gijón, en Mieres y en Ribadesella, 16 en Áviles, 14 en Cangas de Narcea. A medida que vaya cayendo la noche, irán bajando los termómetros. Escuchas Mediodía COPE Asturias, soy Borja García y te pregunto si podremos hablar ya de primavera demográfica, es lo que viene después del invierno. El último año nos deja casi 5.000 habitantes más que el año pasado y permite al Principado coger aire por encima del millón después de coquetear con esa cifra, con esa barrera psicológica en los últimos años. 1.014.000 personas ahora mismo viviendo en el Principado. El auge no viene de la natalidad, viene de la inmigración. Jorge llegó a Oviedo hace 2 años desde su Colombia natal.
Por mi suegra, que pues ya vive aquí, pues nada, a probar otro futuro por acá. Gracias a Dios, muy bien, trabajo en la obra, en la construcción, y pues vamos bien.
Los datos del INE muestran ese repunte demográfico y también muestran que el riesgo de pobreza ha bajado 4 puntos en el último año en Asturias. Estamos por debajo de la media nacional. Menos riesgo de gente en exclusión social, pero suben ligeramente el número de hogares con dificultades para llegar a fin de mes en ese estudio. Víctor tiene 42 años, vive con su madre, está en paro. Natalia tiene 49, es profesora. Ahorrar es casi una utopía para los dos.
No tengo casi para mis gastos ni para mi ahorro. O sea que para buscar otros proyectos de vida ni se lo plantea uno.
Soy una persona soltera, que no tiene hijos ni nada, entonces bueno, con el sueldo que tengo, con el salario que tengo, me apaño bien.
Tiene dificultades Natalia, que es profesora, aunque se apaña, y también tienen dificultades los trabajadores por cuenta propia, los autónomos. Unos 17.000 autónomos asturianos deberán ponerse al día con la seguridad social dentro de la primera regularización de cuotas en el sector. Es el primer pago de este nuevo sistema que levantó en su momento las protestas del sector, mientras el gobierno decía que era para beneficiarles. a algunos les beneficia, pero a otros, a la mayoría, les perjudica. La estimación es que uno de cada cuatro autónomos debe pagar un extra a su cuota habitual. No son pagos muy grandes, pero afectan a esos 17.000 autónomos en Asturias. Otro golpe a un sector que no para de recibirlos. Patricia Oreña, presidenta de la Asociación de Autónomos de Asturias, dice que los trabajadores por cuenta propia están ya cansados de estar siempre en el foco recaudatorio de la administración.
Que somos el cajero automático del gobierno, parece ser. Cuando hace falta dinero, pues tiramos de los autónomos. En este caso, pues la regularización de las cuotas de seguridad social, que es otra notificación que se está recibiendo estos días, de uno de cada cuatro tendrá que regularizar sus cuotas, pues pagando la seguridad social un poco más de lo que ha venido pagando hasta ahora.
Y ojo, porque como encima no está atento ese trabajador, le llegaría el recargo, los intereses, no paran de quejarse los autónomos.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Ya te estamos contando que preocupa mucho la situación de ArcelorMittal y también preocupa la de Duro Felguera, que tiene más de 1.000 trabajadores en Asturias. Te venimos contando que la empresa pide ahora todavía más respaldo del Estado, de la SEPI, como si 120 millones en los últimos años fueran pocos. Y la SEPI pues se está mostrando recelosa. Barbón justifica sus reparos.
Yo creo que la SEPI lo que está haciendo es una cuestión que cualquiera entendería. Si uno pone 120 millones de euros, es normal que exija un plan de viabilidad. Los propietarios de la compañía, evidentemente, tienen que hacer una planificación si quieren más ayudas, si quieren recibir más apoyo institucional, porque apoyo lo tendrán todo, pero siempre y cuando haya una planificación de futuro y lo que no sea, pues sea simplemente dar dinero a cambio de nada.
Duro Felguera ha caído hoy más de un 4% en bolsa.
Elena, como empleada de Caja Rural de Asturias, ¿qué es para ti la profesionalidad?
Yo nunca ofrezco un fondo porque esté en campaña o porque esté recién sacado, sino que yo hablo con el cliente, conozco al cliente, hago un cierto filtro de lo que él espera y en función de eso es cuando le ofrezco uno u otro fondo.
Sabemos que hay muchas formas de definir profesionalidad. Nosotros preferimos hacerlo con ejemplos. Caja Rural de Asturias.
COPE Asturias.
Estar informado.
Un pase no se juega.
Beneficiarios de Muface han vuelto a salir a la calle, han vuelto a concentrarse en Oviedo frente a delegación de gobierno. Siguen metiendo presión al gobierno de Sánchez hasta que se resuelva la tercera licitación y se prorrogue el contrato. Muchos están con tratamientos, algunos con citas pendientes y temen un posible cambio que salte todo por los aires y que les deje desprotegidos hasta que se instaure luego posteriormente una normalidad que les mande al sistema del SESPA. Andrés Osorio tiene 79 años, está jubilado y teme precisamente lo que pueda pasar si no hay un acuerdo, si no hay una solución.
Tengo que hacer una revisión mensual, estoy operado el corazón y tengo que ir al cardiólogo cada 6 meses. Me atienden bien donde estoy. Y la seguridad social no te dan una cita en condiciones. Te van dando largas y aquí no falla. Te dicen para tal día y tal día vas a la consulta.
Y tenemos una última hora. Lo último es el protocolo que se ha activado en la residencia mixta de Pumarín, en Gijón, tras detectarse un brote de sarna en el mayor geriátrico de Asturias. Un brote que, de momento, afecta a 5 personas, 4 residentes y un trabajador. La Consejería de Derechos Sociales ha activado ese protocolo preestablecido por Salud para evitar más casos, aunque, dado lo contagiosa que es la enfermedad, no se descartan nuevos positivos. De momento, 5 positivos de sarna en el mayor geriátrico de Asturias en la residencia mixta de Pumarín. Y también en Gijón, la Guardia Civil investiga lo acontecido en torno al crimen del cadáver de Somiedo. La jueza que instruye el caso ha pedido ahora investigar si los hermanos del fallecido, que trasladaron el cuerpo hasta Somiedo y ocultaron su muerte para seguir cobrando la pensión de discapacidad, le dejaron morir. Hoy hemos hablado en COPE con el cabo primero de la Policía Judicial de la Guardia Civil, Javier Rouco, que investigó ese hallazgo.
No tenía ni golpes, ni lesiones de ningún tipo, ni operaciones, ni nada. En el momento del fallecimiento, pues horas antes había comido, estaba bien afeitado, el corte de pelo tal, las uñas bien cuidadas. O sea, no era un señor que estaba en una cuadra o estuviera tirado en cualquier sitio. No estaba en un sitio, era decentado y creemos que bien atendido.
Los hermanos están en prisión. Desde la pasada semana se estima que han podido cobrar hasta 300.000 euros. Otra investigación que tiene abierta la Guardia Civil, la búsqueda del pescador cántabro desaparecido en Gulpiyuri. Hoy a primera hora se han retomado esas labores de búsqueda en la costa llanisca. De momento seguimos sin noticias. Y en este día de la radio quiero que escuches a Mercedes. Tiene 66 años, es de Gijón.
Muchas felicidades a todas las personas que hacen la radio y en especial a la cadena COPE. La radio es vida. Luz, alegría, sí, porque nos ayudáis a despertar, a llevar la vida, nos dais fuerza para seguir adelante, seguir ahí, porque es un honor teneros tan cerca.
Pues gracias, Mercedes, por descargar esa responsabilidad en la radio. Sabemos que sois muchos los que estáis ahí día tras día. Gracias a todos por confiar en este medio, por confiar en la radio, que nunca para. Sigue en COPE, sigue con Pilar García Muñiz, sigue con La Tarde.